Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. 13.000 estudiantes se examinarán a partir del miércoles en Euskadi de las pruebas de acceso a la universidad. Hablamos de la EBAU, que aprueban 9 de cada 10, aunque como siempre pues tendrán que hacer más esfuerzo los que necesitan nota para acceder a los grados más demandados. Como novedad, pues por primera vez pueden elegir entre Historia de España o Filosofía y van a ser los últimos en tener una estructura de examen casi igual al de años anteriores. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE. A tan solo 2 días para los exámenes de la EBAU, hablaremos de todos ellos, pero vamos a mirar también a otros procesos de selecciones. Este mes de junio también empieza el proceso de selección para entrar en uno de los centros de estudios más innovadores del mundo. Hablamos de Urduliz 42, 100% gratuito, sin profesores, sin horarios y 100% de inserción laboral. Para entrar, pues hay que pasar un proceso de selección que se prolonga durante 26 días y son las llamadas piscinas para sumergirse en ellas, en el mundo de la programación y en la metodología de este centro, que por cierto, atención, no exige conocimientos previos de programación para superarlos. Si eres mayor de 18 años y tienes muchas ganas de aprender programación, está es tu oportunidad para sumarte a las filas de Urduliz 42. En ellas ya están Estíbaliz León, responsable de Urduliz 42, e Izaro Arbaiza, alumna, que ya ha superado, por cierto, la prueba. Eguerdión, buenos días a ambas.
Eguerdión, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laya?
Pues con muchísimas ganas de conocer un poquito más porque nos ha llamado mucho la atención. ¿Qué es Urduliz 42? ¿Qué es lo que se hace?
Bueno, pues es un centro formativo, es lo que llamamos, para que la gente nos entienda, un campus de programación, pero siempre decimos que se aprende mucho más que programación. Luego Isaro igual nos lo puede contar, ¿no? Es un campus que, como decías, tiene una metodología totalmente innovadora, disruptiva, en la que no hace falta tener ni conocimientos previos en tecnología, ni siquiera una titulación previa. Es decir, nuestra metodología es tan innovadora que está adaptada para que cualquier persona, independientemente de la edad, del contexto formativo del que venga, de lo que esté haciendo actualmente, pueda compaginar o pueda optar, como estos estudiantes que están haciendo ahora la EBAU, puedan optar por una formación superior con nosotros. Como decías, esa metodología supone que no hay profesores, es decir, que no hay horarios tampoco, que no hay clases, que no tenemos libres, es totalmente práctica, ¿vale? La formación que se recibe, y en que la principal cualidad es que tú te autogestionas, ¿vale? Ese aprendizaje, y vas aprendiendo y avanzando a través de lo que llamamos aprendizaje colaborativo, es decir, tú no vas allí y aprendes solo, como en una biblioteca, ¿no? Cuando todos hemos estudiado en esas bibliotecas maravillosas, sino que tú vas allí y el contexto de aprendizaje es que tú avanzas y aprendes de tus compañeros y de tus compañeras.
¿Pero qué son esas piscinas? ¿Cómo nos sumergimos en ellas?
Bueno, se le llama piscina, ¿no? Porque es un poco utilizando, permitidme la expresión, ¿no? Pero un vocabulario un poco friki, un poco alegórico, ¿no? Uh-huh. Que nos sumerge. Entonces, se le llama piscina porque realmente es un proceso de inmersión durante 26 días en esta metodología de la que os hablaba. Y es como llamamos a nuestro proceso de admisión. O sea, es decir, tú no necesitas presentar ninguna nota, no necesitas presentar ningún título, pero sí que necesitas superar esta piscina. Y este proceso durante 26 días es también un proceso formativo en sí mismo, en el que tú vas a aprender a programar desde el primer día y en el que hay proyectos individuales, hay proyectos en grupo e incluso hay exámenes también.
¿Y qué perfil se busca en este proceso de selección? ¿Qué exige ahora mismo el mundo de la programación?
Mira, pues el mundo de la programación ahora mismo lo que exige es gente con actitud, más que con aptitud, ¿vale? Lo que están buscando, y esto nos lo dicen las empresas que vienen a visitarnos cada semana, lo que están buscando es gente que tenga actitud o competencias transversales, como es buscarse la vida, buscar soluciones a retos complejos, que sepa trabajar en equipo, que tenga curiosidad, porque también el mundo tecnológico requiere de un aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, no es como antiguamente, ¿no? Que igual aprendías informática y ya eso te valía para un montón de años, ¿no? Uh-huh. Ese conocimiento que tú habías adquirido en un centro formativo al uso. ahora mismo, si echamos la vista atrás a hace año y medio no existía ChatGPT.
Claro, no hay que ir refrescándose y aprendiendo continuamente, ¿no? Adaptándose.
Entonces, los profesionales que se quieran dedicar al mundo digital, hay que decir que tienen muy buenas condiciones laborales. O sea, ahora mismo el sector tecnológico es quien mejores condiciones está ofreciendo y mejores empleos está ofreciendo, pero también exige esta curiosidad y esta tensión constante por el aprendizaje, ¿no? Y por estar al día.
Bueno, yo creo que al día sí que está, en este caso, Izaro, ¿verdad? Porque aprobaste, superaste estas pruebas. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Izaro?
Eso es. Bueno, fue una oleada de emociones, la verdad. Fue intensa la piscina, sobre todo, pero bastante divertida. Había mucha gente, entonces se pasaba, genial. Era como un cursillo más, como si fueses a una extraescolar o algo de pequeño que tenías tus amigos, pues algo así.
Un cursillo de piscina, pero con una piscina profunda, ¿no? Que iba poco poco a más. Y Sara, ¿cómo te apuntaste? ¿Cómo te enteraste de que existía Urduliz 42?
Pues no tenía ni idea, la verdad. Fue hace 2 años, estaba volviendo en el metro y me llamó mi tía diciendo que tenía una compañera en el trabajo que estaba dentro de 42, que era una estudiante, y que le animaba a ella a venir. Pero mi tía como que no estaba muy tal, era en verano, no tenía vacaciones, y dijo, pues meto a mi sobrina. Entonces fui yo a probar, y me hice las pruebas en casa, dije a mi madre, no me molestes, voy a hacer la prueba. Me salió bastante guay, era súper divertida la prueba, cada vez que tengo la oportunidad la vuelvo a hacer.
¿Pero tuviste claro desde el principio que te gustaba el mundo de la programación o te echaste a la piscina, te lanzaste al vacío?
Pues un poco me lancé y no. Porque tenía siempre esas ganas de aprender, de querer hacer algo por mi cuenta. No he sido mucho de estudiar Historia de España, como ahora está haciendo los de selectividad. Siempre he sido más a lo práctico, más tecnología, informática, construir Legos, cosas así, buscarme la vida, como ha dicho antes Esti. Entonces me encajaba perfectamente. Y como ninguna universidad en aquel momento me llamaba mucho la atención, había repetido segundo de bachiller por el COVID y tal, entonces no me veía capaz de superar la selectividad. Y vi esta oportunidad y dije, pues lo pruebo en verano, que
tengo
tiempo.
Pero esta sí la superaste y con creces. ¿Cómo es la prueba? ¿Es difícil? ¿Es fácil?
Pues no puedo decir mucho, pero es, bueno, lo que he dicho antes, un montón de emociones. O sea, preocupación, ira, diversión, un poco también, estás un poco perdido. Entonces, porque llegas ahí, un poco te dan los ordenadores, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo entro? Claro. ¿Cómo va un Mac?
Ahora, ¿y ahora qué te dedicas entonces, una vez superada la prueba?
Pues ahora mismo soy estudiante, estoy superando las pruebas que nos ponen en 42 para poder acabar el cursus, que esa es mi meta. Y bueno, día a día voy ahí como una jornada de 8 a 8 prácticamente, porque estoy tan bien ahí que se me pasa el tiempo.
Volando. Bueno, para eso hay que aprobarla. Claro, conocemos, por ejemplo, en el caso de la EBAU, sí que sabemos un poco su estructura, ¿no? Todos ya hemos ido pasando la selectividad a la EBAU, pocos cambios. En el caso de Urduliz 42, es confidencial, porque nos decía Izaro que no nos podía contar mucho más.
Bueno, tenemos que decir que al igual que ahora mismo, ¿no? La gente pues está preparándose o va a entrar, ¿no? En esos exámenes de la EBAU, lo que para nosotros es la SELE de toda la vida. Nosotros también hoy estamos empezando piscina. Entonces, hay cierto secretismo en torno a cuáles son estos criterios, ¿no? Por los cuales se supera la piscina, pero tienen un sentido, ¿vale? O sea, es decir, los aspirantes no saben por qué han superado la piscina. De hecho, Izaro creo que no lo sabe, yo tampoco
lo sé.
Ni
idea.
O sea, quiero decir que es confidencial, pero tiene un sentido metodológico, que es que a diferencia de la enseñanza tradicional nos dicen, tú tienes que superar, ¿no?, estos indicadores, o tienes que sacar esta nota, o estos contenidos los tienes que interiorizar para poder aprobar la asignatura. En este caso, en la enseñanza tradicional, lo que estamos poniendo a nuestros estudiantes es un tope, ¿no? Un techo. Y en 42 Urduliz lo que hacemos es poner un suelo. Es decir, lo único que se les dice es tienes que dar la mejor versión de ti mismo para poder superar esa piscina.
Bueno, pues lo vamos a dejar así, justamente con ese secretismo, pero tenemos que saber que en el caso de querer registrarnos lo tenemos que hacer en la web, en 42urduliz.com. Estibaliz, Izaro, desde Urduliz 42, gracias por habernos acompañado. Nos vamos a sumergir en estas piscinas a ver qué pasa. Un abrazo a ambas.
Gracias. A vosotros, gracias.
Muchísimas gracias.
Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. Lo hacemos con José Ángel Peña Zalvidea, Guardión. Buenos días.
Guardión, Naya, la que manda en este programa.
Por supuesto, bueno, hoy compartido en este momento de escenario deportivo. Oye, te veía bailando, qué ánimo, yo no sé.
Me has dicho que hay de prisa corriendo antes de que nos abra. No, es que yo voy a otro ritmo, no sé qué ritmo, el de la noche.
Muy rápido. Vale, pero vale. Desde luego no al tuyo, porque tengo mejor ritmo que tú bailando, que te veía bailando por aquí, por el pasillo. Yo creo que esta noche no has practicado.
¿Has visto Iñaki Williams? Ese sí que tiene ritmo.
Me ha encantado. Me ha encantado, muchísimo. Además, dos bailes africanos creo que eran, ¿verdad? Los dos. Bueno, sí, bueno, en redes sociales ya sabes que uno se entera de todo. Esto no es como antes, ya los vídeos se hacen virales, así que están muy pendientes de fin de semana.
Tú eres más de Jota, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y Ariñarín.
Yo a Urrescu, Ariñarín, Fandango. Sí, también te sorprendería te sorprende. Vale, oye, no sé si sorpresas las que han tenido en Eibar y en Amorebieta este fin de semana, porque eso sí que ha sido otro ritmo y
acaba la liga en segunda división y ni el Amorebieta ni el Eibar han logrado sus objetivos para la que habían marcado para la última jornada. Eso sí, los armeros van a tener, vamos a decir, una bola extra en su intento de regresar a primera división, pero los de Urriche cayeron en Miranda 1-0 ante el Mirandés y descienden a Primera Federación. Ahí ya no hay vuelta de hoja. La verdad es que han nadado durante el último tercio de la competición para salvarse, pero como se suele decir, han acabado ahogados en la orilla. Y eso que llegaban a la última jornada dependiendo de sí mismos, pero jugándoselo todo a una carta en el campo del rival, al que además le servía con el empate. Pero ni tan siquiera eso consiguieron los de Alejandro, derrota, como decimos, por 1-0, y eso que en la jornada 28 eran colistas y estaban casi desahuciados, a 10 puntos de la salvación. Como digo, han hecho un gran sprint final, largo sprint, han sacado 24 puntos en las últimas 14 jornadas, que son números de ascenso, si lo llevásemos al cómputo global de toda la temporada, las 42 jornadas, pero esto no sirve para nada, y menos cuando en esas primeras 28 jornadas solo habían sumado 21 puntitos. Al final esa losa ha sido demasiado pesada y caen, como decimos, a la división de bronce. El Eibar sí que cumplió con su obligación para optar al ascenso directo. Tenían que ganar al Oviedo y lo hicieron por 4-3 en un partido loco, con goles de Akeche, Sergio León, Corpas y Stoikov, pero falló la segunda parte de la ecuación, la segunda premisa, que era que Leganés perdiese, y el Leganés cumplió con lo suyo, ganó, y ya ese equipo de primera junto al Valladolid, que lo había logrado la semana anterior. Una semana, esa la previa, la penúltima, donde radicó el problema para que el Eibar sea ya equipo de primera. La derrota, aquella derrota en el Molinón ante el Gijón, pues hizo que en estas dependiesen de esa carambola, de la victoria propia y del error del rival, en este caso del Leganés. Así pues, los de Cheve acaban terceros y disputarán el playoff de ascenso con la ventaja del campo de jugar los segundos partidos en Ipurúa y además, en caso de empate en la prórroga, de clasificarse sin necesidad de penalti. Son cuatro equipos que van a optar a un solo puesto de ascenso. Así pues, los armeros, al igual que el resto, deben de superar dos eliminatorias a doble partido. La primera va a medir al Eibar con el Oviedo, el choque de ida, el sábado a las 6:30 en el Carlos Tartiere. La afición guipuzcoana, la afición eibartarra, va a disponer de 400 entradas que serán sorteadas entre los socios de la entidad eibartarra. El partido de vuelta será ya la próxima semana, el miércoles 12 de junio en Ipurúa a las 9 de la noche. En caso de que las cosas le vayan bien a los de Joseba Echeverría, se medirían en la final por el ascenso al vencedor de la otra eliminatoria, Sporting y Español. Pero bueno, paso a paso, primero superar al Oviedo, que es el rival al que se midieron ayer precisamente. Se van a hartar de jugar partidos entre ellos, van a ser pues tres en el espacio de 10 días. En Liga, el Oviedo ganó 2-1 en el Tartiere y ayer 4-3 en el partido de la segunda vuelta el Eibar. Con estos mismos resultados, el Eibar estaría en la siguiente eliminatoria, por aquello que decimos que en caso de empate en el cómputo de esos dos partidos, sigue adelante el mejor clasificado en la liga, y ahí el Eibar sí que tiene algo de ventaja. Se me colaba el Atlético porque estaba pensando ya en pasarnos a la primera división, donde nuestros equipos están de vacaciones, además con festejos varios, como venimos diciendo, y con la noticia del fin de semana que ha estado en cuanto a los rojiblancos, hace referencia en esa maxi renovación de Vivian hasta 2032. Tenía contrato hasta 2026 y lo ha ampliado 6 temporadas más, así que requete atado uno de los bastiones del equipo a nivel defensivo, de tal manera que Ibai Gane pues sigue afianzando su columna con los porteros renovados hasta 2029. Lo próximo debería ser la continuidad de Berenguer y vamos a ver si también la de Herrera, como venimos diciendo todos estos últimos días. La boda de Iñaki Williams el sábado, al margen del componente social del que no nos vamos a ocupar, tenía otra derivada, y era que Nico Williams no se había incorporado todavía a la concentración de la selección que dirige Luis de la Fuente, preparando ya, ultimando su participación en la Eurocopa. Ya lo ha hecho, al igual que el realista Mikel Merino, que tampoco se incorporó en la fecha prevista por una boda, en este caso por la suya propia, así que estaba todavía más justificada su ausencia. Pero bueno, el navarro que se queda sin luna de miel porque le espera, como decimos, la Eurocopa. Me imagino que después tendrá tiempo de disfrutar de algunos días de asueto. Hombre, antes de empezar la rutina con la Real o con el equipo que sea. Esto en cuanto al fútbol de segunda, de primera. Por cierto, que tenemos una noticia positiva, el ascenso del Baracaldo a Primera Federación de cara a la próxima temporada, pero bueno, ya iremos con ello también a lo largo del verano. Y el otro gran argumento del fin de semana, en concreto de ayer, nos hacía fijarnos en el frontón Vizcaya de Bilbao, donde se disputaba y se disputó la final manomanista, que al final, pues sí fue final, pero casi no hubo partido. 22-5 ganó Altuna a Laso, como digo, un partido sin historia. Es la mayor paliza en una final manomanista de los últimos 70 años, y es que tras el 0-1 inicial de Laso, Altuna le endosó un parcial de 19-0 que ya sentenció, como digo, esa final. Tercera chapela para Altuna tras las conquistadas en 2018 y 2021, en este caso impuesta por el Chopo Iribar, así que de mito del fútbol a una leyenda, alguien que puede ser leyenda de la pelota como Altuna, además de Athletic Sale. En baloncesto, el Gipuzkoa Basket queda apartado por el Burgos de la carrera por el ascenso a la ACB, cayó en el quinto y definitivo partido de la eliminatoria a cuarto de final que medían ambos equipos, 76-73, en una serie muy igualada y que, como decimos, tuvo que llegar al quinto choque. El caso es que Baskonia y Bilbao Basket seguirán la próxima temporada siendo nuestros únicos representantes en la élite del baloncesto estatal. Y muy buenas noticias en balonmano, porque el Veravera recupera el cetro de la división de honor femenina. Le fue suficiente con empatar en tierras alicantinas ante el Elche a 27, porque en el partido de ida de esta final había ganado 30-26 en el José Angasca. El Veravera, dominadoras sin duda de la Liga Guerreras, Guerreras, han ganado 9 de las últimas 12 ediciones. El año pasado el Málaga les quitó ese honor, pero lo han recuperado rápido. Y terminamos con remo, porque tenemos ya los resultados de los campeonatos provinciales de traineras, a menos de un mes del inicio de la Liga Euskolabel. En Vizcaya, en la regata disputada en Lekeitio, medalla de oro para Bermeo, Ciervana segunda a 10 segundos, tercera es Unche, cuarta Ondarroa. En Guipúzcoa, la regata, campeonato de Guipúzcoa disputado en Hondarribi, con los anfitriones como ganadores, Getaria 9 segundos, Donostierra a 10 segundos y Donibane en cuarta posición. El próximo domingo, campeonato Euskadi en Donosti, primera tanda, Isuncha, Donostierra, Ondarroa y Donibane. En la tanda de honor, Bermeo, Hondarribi, Ciervana y Getaria. Y en chicas, en el campeonato de Vizcaya, victoria para Keiku, en el guipuzcoano para Arraun Lagunak.
Pues abrimos así temporada de regatas, que tenemos muchas ganas, y hasta septiembre vamos a tener espectáculo por delante. José Ángel Peña y todo lo demás a partir de las 3:25.
Correcto, en formato más reducido y regional durante esta época estival.
Pues a disfrutarla.
Mira qué parada nos ha ido, habiéndolo deseado.
Es que eres tú un artista, un poeta. José Ángel Peña, un abrazo, hasta después.
¿Y tú? piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol del Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se la prepara, tira.
¡Gol del Sevilla!
¡Venga, Vini, chuta, Vini! ¡Nadie lo hemos tiempo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿De dónde eres?
Yo soy de Italia.
¿Con qué periodista aprendiste a hablar español?
Manolo Lama.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
¡El bicho!
¡Ay, mi madre, el bicho!
Aprenda español con Manolo Lama.
¡Madre mía!
Que diga palabras de Lama, que diga palabras de Lama.
Sí.
¡Madre mía, qué gol que hizo el bicho! Señor Castaño,
sí.
Quiero también a usted, porque aprendo mucho de usted. Yo veo, pues, veo mucho...
Vaya mezcla, Lama y Juanma Castaño.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se han puesto...
Descárgate la app. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Imagínate que 4 años después de recibir una ayuda para que tu negocio sobreviviera, el gobierno te reclama ese dinero. Es lo que está ocurriendo a miles de autónomos en España. Van a tener que devolver la prestación percibida durante la pandemia del coronavirus. La información sobre las ayudas no fue la indicada. Y ahora...
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y miramos también al pronóstico del tiempo. Cielos encapotados y con el paraguas en la mano, por si acaso. Paloma, desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión.
¿Vamos a cerrarlo? ¿Qué tenemos que hacer, Paloma? Cuéntanos.
Sí, de cara a la tarde ya va a ir remitiendo la lluvia, también la nubosidad se va a ir rompiendo, aunque es verdad que se mantiene ese viento norte, por lo que en cuanto a las temperaturas, sin muchos cambios respecto a ayer, se van a mantener esas máximas entre los 18 o 20 grados.
Perfecto, gracias Paloma, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Y en carreteras continúan los problemas en el puerto de Urkiola, en la Vizcaya 623, en ambos sentidos en Abadiño, tras el incendio de un autobús que ha cogido fuego a las 10 de la mañana. Por cierto, la Ertzaintza recomienda precaución en la Guipúzcoa 20, en la variante de Donostia, sentido Bilbao, por el accidente entre un camión y un coche de autoescuela. Los alumnos ya han sido trasladados al hospital. Y seguimos también atentos a las retenciones con motivo de las tractoradas. En Viriatú, sentido Francia, se está desviando el tráfico por el peaje de ventas sentido Irún. Normalidad en el resto de vías vascas.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará.
Ya están sonando las voces de los mejores artistas que dentro de muy poco se pasarán por Bilbao. Y es que justo hoy nos queda solo una semanita para que ya demos paso a la gala de los premios número uno de Cadena 100 Euskadi. El Museo Guggenheim de Bilbao se ha convertido ya en sede oficial de esta gala que nos hace muchísima ilusión volver a repetir el próximo lunes 10 de junio. Pues una gala en la que se darán cita personalidades del mundo de la música, de la televisión, el cine, en la solidaridad y, por supuesto, la política. Allí nos juntaremos todos en una noche muy especial en la que, además de escuchar la mejor música, la mejor variedad musical de Cadena 100, daremos paso también a algunos de los nombres más importantes del panorama musical de dentro y de fuera de nuestro país, como, por ejemplo, Coti, gran amigo de Cadena 100 desde sus comienzos y con una extensa carrera llena de números uno, que se llevará uno de los premios de Cadena 100 aquí en la capital vizcaína. Por cierto, Coti, que nos acompaña a las 2 menos 10 de la tarde para darle la enhorabuena y para que nos cuente las novedades que tiene de aquí en adelante, porque ya lleva más de 30 años sobre los escenarios y ha estado en más de 20 ocasiones aquí en Euskadi, pero repite, vuelve una vez más a Bilbao para acompañarnos en la gala de los premios número 1 de Cadena 100.
Si te vas, se me va a hacer muy tarde. Y además, solo intento cuidarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca, fabriqué.
Pero no solo Coti, no solo esta gran música y esta gran voz nos va a acompañar también. Otro de los grandes nombres premiados de la noche va a ser Ana Mena, que hará un hueco en su apretada agenda para estar con nosotros mientras prepara su final, su gira, su lanzamiento de nuevo single y la elaboración de su nuevo álbum. Y aún le va a dar tiempo hasta para estar con nosotros aquí el próximo 10. También Íñigo Quintero, con esa gran canción que nos ha hecho soñar durante todo este año, ese single que se ha vuelto número uno en las plataformas musicales. Hablamos de Si no estás, que nos cantará también en esta gala de Cadena 100, y nos acompañará, por supuesto, Dani Fernández, además de la actriz Elena Irureta y, por supuesto, nuestra querida Emma García. Una noche muy especial la que viviremos el próximo día 10 en la gala de los premios números 1 de Cadena 100. Detalles de esta gala que encuentras a partir de ahora en la web de Cadena 100 Euskadi y más noticias en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
A tu amor, amor, no, 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 no. Ya, na, na.
Quiero verte, 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 que se acabe ya.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Del 3 al 7 de junio, la Feria Líder en Fabricación Avanzada, Bienal Internacional de Máquina Herramienta, vuelve a BEC. ¿Are you ready? Organizan AFM, AIME y BEC.
1:10 de la tarde, a esta hora comienza una nueva edición de la Bienal de Máquina Herramienta en el BEC. Así que desde este mismo lunes ponemos ya la mirada en la tecnología y en las oportunidades que anticipan el futuro de la industria en Euskadi. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en esta jornada en la que más de 1.500 empresas de 29 países exhiben ya las novedades, los productos y esos servicios en la mayor feria que acoge el BEC de Baracaldo. Eloísa Santiago, ¿cómo ha arrancado la feria? Buenos días.
Pues sí, Naya, eso es. Como venimos diciendo, es la feria más grande de Euskadi, la más importante. Cae a las 9:30, abría sus puertas. Yo imagino que con gran responsabilidad para la que ha trabajado durante tanto tiempo en este evento, que es la directora de la Bienal Máquina Herramienta, Mari Carmen Gorostiza. Mari Carmen, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Bueno, buenos días. Aquí estamos, sí, sí. Con inauguración oficial ya. Y bueno, las puertas abiertas.
Bueno, abrían las puertas. Ahora estamos en la inauguración oficial con todas las autoridades, pero abrían las puertas a las 9:30, ¿no?, para el público.
Eso es, sí. Pues bueno, ya han empezado a entrar los más madrugadores, sí.
Decía yo que es un trabajo de mucho tiempo, ya está todo hecho, digamos. Yo me imagino que hoy Mari Carmen más tranquila, ¿no?
El primer día, no, hasta que termine no descanso, no me quedo tranquila. Pero bueno, el primer día siempre, hasta que arranca y es un poquito tenso también. Han sido más de 14 meses de trabajo, no solo mío, de un equipo grande que hacemos aquí posible la Bienal, el personal de aquí de BEC, de AFM. Y bueno, la verdad es que es un trabajo que nos encanta a todos y yo creo que eso se nota, eso se nota luego.
Es el único certamen que ocupa los 6 pabellones del BEC. Esto habla mucho de la importancia que tienen.
Sin ninguna duda, pues es la feria líder, ¿no?, en fabricación avanzada. Tenemos, bueno, pues ya 1.600 firmas expositoras, 3.612 productos, más cerca de 400 novedades. Hay 1.210 máquinas aquí en los pabellones, 105 robots. Bueno, pues para que te hagas una idea un poco de la envergadura que tiene y sobre todo que, bueno, pues están las mejores firmas a nivel mundial, ¿no? Todo esto es un gran espectáculo industrial, tecnológico, que hemos creado y que se crea cada 2 años para favorecer, pues, sobre todo la innovación, el negocio de las empresas y las nuevas oportunidades. Entonces, pues tiene una prospección internacional muy fuerte, además.
Bueno, yo decía hoy que no se entiende la relevancia que tiene este evento si no tenemos en cuenta que Euskadi es líder mundial, ¿no?, en este sector y que luego nuestra economía en la vasca es un sector estratégico, ¿no?, por la relación que tiene la máquina herramienta con toda la industria, pues es la que facilita en los medios para llevar a cabo la actividad. O sea, este año además hay un apartado especial para la robótica.
Sí, así es. Este año hemos querido dar un protagonismo especial a la automatización, la robótica y la digitalización, que son, bueno, equipos y productos claves en todos los procesos de la fabricación avanzada y que, bueno, suponen también el 29% de los expositores que están aquí. Hemos creado un espacio en los pabellones 4 y 6 específico para ellos, con visitas guiadas, con un programa también de talks, de conferencias. Son empresas en el mundo de la robótica y automatización que año tras año además generan novedades. Evidentemente, la máquina grande sigue siendo el elemento tractor y el alma de Bienal, ¿no? ¿No? Esta feria es una feria de producto y es la única feria que permite ver esas grandes máquinas, al igual que los robots y la automatización, Federación y todos los equipos en funcionamiento. Entonces, es la peculiaridad o el elemento diferenciador de Bienal que la hace grande.
¿Sigue siendo necesario, Mari Carmen, este contacto entre las personas y las máquinas físico?
Sí, sin duda. Es en el único sitio donde se pueden ver. Ninguna empresa fabricante de estos sectores estratégicos a los que nos dirigimos, automoción, aeroespacial, aeronáutica, ferroviario, siderúrgico, energético, etcétera, ¿no?, pueden comprar una máquina sin verla antes, sin verla en funcionamiento. Una máquina o un equipo o un automatismo, un software, ¿no?, para sus propias máquinas. Todo esto hay que verlo en funcionamiento. Nadie puede hacer una inversión de semejante envergadura sin mantener ese contacto directo, sin ver la máquina en funcionamiento y sin ver a la persona también, ¿no? O sea, el contacto entre personas, el vínculo que se establece en este tipo de proceso de compraventa, ¿no?, para fabricar, digamos, ¿no?, en el mundo de la fabricación, el vínculo entre cliente y proveedor es importante. El proveedor siempre va a añadir un valor interesante al propio proceso del cliente, ¿no? Y todo eso se hace aquí, en Bienal. Lo hace durante estos días, ¿no? Aparte de luego cada empresa, ¿no?, en su business diario, ¿no? Y muy interesante, desde luego.
Oye, el país invitado, México, que hoy casualmente, ¿no?,
México es un día importante. Sí, así es, sí. Bueno, México es uno de los mercados estratégicos para las empresas de maquinaria especialmente, y bueno, más aún tras la firma, ¿no?, del T-MEC y la política de nearshoring que está llevando a cabo el país. Entonces, bueno, nosotros siempre nos dirigimos a los mercados que los expositores nos demandan, ¿no?, que el sector necesita. Entonces, en esta ocasión, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, India, Portugal, Turquía, China, Italia, Francia, Alemania han sido los elegidos, y especialmente México por esa importancia estratégica en esta ocasión. Esto nos permite hacer un Hosted Buyers Programs, que es único, solo ocurre aquí en Bienal, ¿no?, que consiste en un programa de invitación a grandes compradores, ¿no?, que los buscamos y seleccionamos porque necesitan productos y soluciones que están aquí en Bienal, que tienen nuestros expositores. Entonces, todos ellos vienen invitados, encabezado, ¿no?, por México como país invitado, y sin duda pues hacen negocio y buscan los procesos que necesitan aquí, ¿no?, con los expositores.
Bueno, quería comentar este impacto económico tan importante de esta Bienal en Vizcaya y en Euskadi. Creo que está todo lleno, ¿no? Todos los hoteles llenos.
Todo, sí. Está todo lleno, sí. Sí.
Y luego otro asunto que también lo abordaremos con más calma estos días, pero también yo creo que está pendiente, Mari Carmen, la incorporación de más mujeres, ¿no?, también a este sector.
Efectivamente. Bueno, es algo que ha mejorado, sin duda.
Bueno, ahí está,
sabemos,
la directora del evento.
Pero sí. Sí, aquí tenemos en el equipo que trabaja Bienal, yo creo que casi somos ya más mujeres, ¿eh? Mira. Tendría que contar, pero sí, estamos muchas mujeres trabajando, cada vez se ve más en las propias empresas. Yo, cuando hace mucho tiempo empecé a trabajar las ferias industriales, primero en Feria de Bilbao, luego en BEC, ¿no?, era difícil, o sea, mi contacto diario era siempre con hombres, gerentes, directores de marketing, directores comerciales. Bueno, yo he notado un gran cambio día tras día, año tras año, ¿no?, en todos estos años que han pasado, ¿no? Y bueno, y ahora me alegra ver que las mujeres han llegado a sus puestos de responsabilidad en un sector que siempre históricamente ha sido tan de hombres, ¿no?, el de la fabricación, el de la máquina. Entonces, bueno, ahora ya empezamos a ver y ya se ve cada vez más. Lógicamente hay que mejorar en todo esto. Este año, una vez más, vamos a tener aquí a PWN, que ha organizado el Leader Summit Women in Industry, precisamente con el objetivo de dar visibilidad a la labor de la mujer, ¿no?, en el sector industrial y en el sector tecnológico. Entonces va a haber aquí también charlas y conferencias, mesas redondas, talleres muy interesantes para este ámbito también, sí.
Bueno, pues te vamos a dejar, Mari Carmen, porque estás en plena inauguración oficial Bienal, sí. Y vamos a tener tiempo a lo largo de la semana para hablar de muchas de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de esta feria y de este sector.
Sí, hay mucho contenido y mucho de lo que hablar, desde luego, sin ninguna duda.
Pues es que ricasco, buena inauguración y buena feria.
A vosotros, Sue, y aquí estamos para lo que necesitéis, ¿eh?
Agur, buenos
días. Muy bien,
días,
hasta luego, buenos días.
Del 3 al 7 de junio se celebra una nueva edición de Bienal Internacional de Máquina Herramienta en BEC. El punto de encuentro líder para la tecnología, el conocimiento y las oportunidades que anticipan el futuro de la industria. ¿Are you ready? Organizan AFM, AIME y BEC.